Aquí estamos en el Bar Casal, muy bien acompañados en una jornada loca, ¿no? Hemos tenido lluvia, hemos tenido cielo plomizo, ahora sale el sol, lo que mata la humedad, decía mi abuela. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Tiene un consejo para nosotros.
Muy bien, Roberto, les cuento que desde que vi el nuevo comercial de Claro me obsesioné y estoy descubriendo un montón de música que me encanta. Ya soy parte del fandom del K-pop y vos también podés serlo. Cargá el pack de internet 5 días que te da 2 gigas, WhatsApp gratis y Claro Música Libre por 75 pesos. Tenés toda la música gratis y sin consumir datos. Packs con música libre, activalos marcando asterisco 989 numeral. Es simple, es claro.
Bueno, hablábamos del partido Uruguay-Ghana, ¿no? Ya para entrar en historias mundialistas. La FIFA dice que es el partido más memorable de la historia de los mundiales. Tuvo todos los condimentos. Recuerdo que Tabaré sale enojado en la zona mixta. Porque, claro, nosotros que todos querían hablar. Lugano diciéndole al encargado de seguridad, a Zuluaga, le dice, policía, déjame que tengo ganas de hablar. Y se hizo tarde. Tabaré sale... ustedes se dieron cuenta qué hora es y siguen acá haciendo notas. Y después lo charlé con Tabaré algún tiempo después, me dice, yo no me di cuenta en ese momento de la sensación, de lo que habíamos logrado y de que todos tenían ganas de decir algo, ¿no? Usted de preguntar y los jugadores de decir. Pero pasó por... generalmente en Johannesburgo hace un frío bárbaro. Yo como espectador, yo cuento las cosas que viví como espectador. A mí me pareció maravilloso relatar el partido. Yo creí que estábamos liquidados cuando el penal... miré a los que estaban cerca y dije, vamos a armar la valija, nos vamos. Aparte íbamos para Ciudad del Cabo, ¿no? Ya pensaba en el regreso. De esa jugada, en los nervios de ese, cuando narras el partido, no sé con qué le había sacado Suárez, no sé si había puesto la mano en la cabeza, qué había cobrado. Y de pronto viene toda esa catarata de emociones que fue maravillosa, ¿no? Fantástica, ¿no? Que incluso Juana vos te descompensa. Yo creo que cualquiera se habría descompensado, porque... yo insisto, tenía calor, tenía frío, había 5 grados bajo cero, no sé, en la tribuna era un infierno, te abrazaba con el que estaba al lado, no sabía ni quién era, saltaban, nos puteábamos, decíamos cosas lindas, todo junto, ¿no? Uno de esos partidos únicos.
Sí, la verdad que fue un partido demencial, ¿no? Visto que también teníamos todo en contra, ¿no? Porque todo estaba, obviamente, todo el mundo quería que pasara Ghana por la región, por representar a África, y bueno... el tema de las bubucelas era ensordecedor, insoportable. Y bueno, teníamos todo en contra, como habitualmente así lo dicta nuestra situación. Y bueno, la rebeldía nuestra fue increíble y bueno, pasó esa situación, como tú contabas.
Ellos tenían un buen equipo, además.
Tenían muy buen equipo, impresionante. Y sí, pasó esa situación de la tristeza a la alegría en tan poquito tiempo que bueno, que me hicieron descompensar y no fue un desmayo, digamos, una inconsciencia total, sino que obviamente, como les contaba ahora fuera del aire a Fabián, que se me aceleró el corazón, se me nubló la vista, claro. Y aflojaron las piernas y me caí al piso, no perdí de dónde estaba, de la realidad. Pero bueno,
ahora la pucha está en la cancha.
Fue una locura. Uno después de ver las imágenes, un poco bromeando, un poco broma, un poco en serio, con Fuchile, decía, vos, ¿por qué no metiste vos la mano antes que Luis, que estaba atrás, que hizo una moriqueta tremenda volada para atrás y podría haber metido la mano?
¿Es verdad eso que cuenta Abreu, que le el diálogo ese famoso?
¿De los penales? Sí, claro que es verdad. Sí, esos estaban Picales. Ahí al lado. Sí, loco Picales, dejate joder, ¿no? Porque le preguntó, se jugó el arquero de los 3 penales, de los 4 penales anteriores. Había preguntado si había jugado y ahí Fuchile ya no aguantó más y dijo, sí, dale, pinchale, dejate joder. Sí, eso fue la verdad increíble.
¿Cómo vive el cuerpo técnico en esos momentos? Está la famosa foto donde los abraza a todos antes de los penales. ¿Qué es lo que se dice en ese momento?
Y bueno, obviamente que en ese momento fue la idea que el que vaya a patear, que vaya con toda la confianza del mundo, que tiene el respaldo de todos. Eso es esencial en toda situación. El maestro obviamente elige los jugadores porque sabe del potencial de cada uno y bueno, en ese momento darle el apoyo máximo, que era lo principal.
Qué lindo tema el de la tanda de penales. Y si habremos hecho informes a nivel clubista y a nivel de selección, donde los números son nefastos para Uruguay. Generalmente perdemos la definición por penales. Recuerdo esa ganada porque es de las más importantes que hemos ganado, nos permitió un pasaje a semifinales. Yo en el caso de Fabián me acuerdo la de Paraguay en el año 99. También la de Argentina, que es la primera, Juan, que son pocas. Generalmente quedamos eliminados por estas definiciones. En juveniles se ha dado mucho, perder campeonato del mundo sub-20 como con Francia, la Francia de Pogba, la última sub-20 que pintaba bien.
Esa de Argentina tengo una anécdota, después te la cuento.
Bueno, ahora la contamos. Pero Fabián, vos tenés esa de Paraguay, pero yo voy al fondo de la cuestión. Porque se puede dar, podemos ir con Portugal o con España, ir a penales en octavos, quedar fuera, ojalá estemos adentro, pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el rigor? ¿Cómo lo ves? La estadística, mirá que marca, generalmente es un 35% arriba, 65% sí. Abajo.
No, justo el otro día estábamos haciendo un juego ahí en el programa, en la radio, y me preguntaban a mí cuántas había ganado, cuántas había perdido, y tenía más ganadas que perdidas, pero sí es una realidad que tengo dos perdidas que duelen. La del Mundial de con Australia en Australia por penales y la semifinal de la Copa América del año 2007 en Venezuela con Brasil. El penal de Pablo García que pega en el palo y sale. Es un tema los penales. Yo creo que va en la confianza. Obviamente que si vos lo entrenás vas a estar más cerca de poder hacerlo de que no. Obviamente no es lo mismo entrenarlo en una cancha que no haya nadie y patear con un estadio de 50.000 personas. Pero básicamente me parece que va en la confianza. Y como vos decís, sí, capaz que pasás, te cruzás con España, con Portugal y podés definir por penales perfectamente. Pero también tenemos un arquero que ataja penales en ese sentido, o varios arqueros, porque está Silva, esta campaña que también son atajadores de penales. Y tenemos jugadores capacitados como para patearlo. Entonces me parece que ojalá que lo podamos lograr y no sufrir y pasar en los 90. Pero creo que sí, que históricamente... es un tema los penales para nosotros. Básicamente me parece que van la confianza que pueda tener el futbolista.
Sí, sin duda que comparto lo que dice Fabián. Cuando vos tenés jugadores que técnicamente son más dotados, tenés un porcentaje mayor de éxito. Y obviamente que el factor psicológico en el momento es esencial, ¿no? El hecho de tenerse confianza para la situación que es apremiante, que depende todo mucho de cómo patees. La victoria no, entonces hay que estar preparado, se entrena, pero se entrena a pegarle bien, no se entrena a la situación apremiante del entorno, pero sin duda que hay que entrenarlo para tener un poquito mayor de posibilidades.
Y rinde el juego psicológico ese que va, le hablas al que va a patear y el arquero que se mueve por toda la raya y todo lo demás.
Bueno, mirá, qué sé yo, una vez me acuerdo que le tocó patear un penal a Rogerio Ceni. Y se lo pateó el arquero mexicano, que ahora se me fue el...
Campos.
No, Campos no. Era más para acá. Ahora se...
El conejo, ¿no?
No, el conejo no. Bueno, tan se movía, viste, se movía. Y le preguntan y dice...
Ochoa.
No, está un poquito más para atrás. Lo que pasa es que no tengo el nombre. Y dijo, sí, la verdad que estaba lindo el payaso ahí que se me movía un poquito. Yo sinceramente no soy de ese estilo, de moverme. Y menos de hablarle. Porque de joven le hablaba mucho al rival. Y cada vez que le hablaba, me hacían el gol, por no decir otra cosa. Entonces opté por no hablar más. Entonces, no, yo no soy de ir a hacer la psicológica, ni viste de señalarle el palo y ese tipo de cosas, no. Confío en lo que tengo y nada más.
¿Vos, Juan?
No, yo de moverme así, como mencionaba el arquero mexicano, no. Sí, confieso que he ido a hablarle, a tratar de influenciarle un poco psicológicamente, el hecho de que te lo voy a atajar, mirá, si le erras van a perder el partido, ese tipo de cosas se manejan. Y bueno, si te sale bien, bárbaro, y si no, bueno, seguir para adelante, ¿qué va a hacer? Pero intentar por lo menos condicionarlo un poquito.
¿Y cuánto importa para ustedes los arqueros, por ejemplo, van a jugar un mundial, ¿no? La primera fase no, pero después vos podés entrar en instancias o en Copa América o en los torneos de estas características de definición por penales. ¿Cuánto importa hoy en día la información? Ustedes los arqueros, en tal equipo patea tal, tal y tal, generalmente lo patea a la derecha, lo patea a la izquierda. ¿Es importante eso?
Yo creo que sí, no solo para los penales, sino de información general de cómo se mueve un equipo. Por dónde ataca más, cuáles son los jugadores que tienen más posicionamiento de la pelota, cómo te van a enganchar, cómo te define. Obviamente que si uno obviamente se pone a estudiar ese tipo de scouting, se sabe que determinado jugador te patea el 60% de las veces a la derecha, por ejemplo, o al medio, lo que sea. Y vos, obviamente, teniendo esa información, después llega el momento de tomar la decisión o no de darle la prioridad al mayor porcentaje. Entonces yo creo que siempre la información es un elemento muy importante para buscar los detalles y ganar los partidos.
A mí me pasó que una vez en sub 20 vino una persona y nos dijo, mirá, el derecho tiene un 80% que le pega a la derecha y el izquierdo tiene un 60%. Entonces yo me quedé con eso. Hasta que llegamos un día a jugar un partido eliminatorio contra Uruguay-Chile en el Estadio Centenario y patea Zamorano, que ganamos 2-1. Y el Chino lo tuvo de compañero en el Inter. Y yo al principio me tiré a la derecha, a donde lo terminó pateando. Y viene el Chino y me dice, mirá que le pega a la izquierda. Fue decirme eso.
Mortal.
Exactamente, cambié, me tiré para la izquierda, pateó a la derecha y a partir de ese día dije, está, me la juego a lo mío. Y bueno, y a partir de ahí está bien. Sí, yo entiendo eso que te dan las estadísticas, que está bueno tenerlo, porque está bueno saber, bueno, Juan le pega a la derecha, Fernando a la izquierda, está bueno tenerlo. Pero bueno, después lo veo perfilado y bueno, cada uno lo veía perfilado y elegía la mejor opción.
Sí, no, a mí me, digamos, en Colombia, por ejemplo, me pasó de obviamente uno llega a un lugar nuevo y pasa la situación del penal y quizás no habías estudiado al rival y con gestos o determinadas cosas le preguntás a los compañeros tuyos en ese momento. Y la verdad, me han ayudado en ese sentido porque he atajado.
Y ese famoso verso que decimos nosotros, y se va a quedar parado en el medio del arco porque la quiere asegurar al medio del arco. ¿Es posta eso o es puro azar?
Es una opción. Más, es una opción. En mi caso era de las opciones últimas, digamos. No. Claro. No la tenía en cuenta, sinceramente. Sabía que capaz que la persona que estaba ahí le podía pegar al medio, pero era una de las últimas opciones porque generalmente van muy pocos al medio o tiene que ser un jugador que vos lo veas que siempre le pega al medio. Pero es difícil.
Claro. Dijiste que tenías una anécdota, Juan.
Ah, lo de los penales de Argentina. Bueno, obviamente el partido fue increíble, como lo empatamos con un hombre menos y bueno, fuimos a la largue. El partido sigue intenso.
¿Qué primer tiempo de Messi ese?
No, fue una cosa increíble. No me acuerdo, una tajada del Nando impresionante. No sé si fue a Messi o a quién fue.
Higuaín. Era un infierno.
Que rebotó la pelota.
Ahí está. Además, el estadio los tenía cerquita. No te veías andar el enano. Ese era una cosa de loco.
No, fue una cosa de loco. La intensidad de ese partido, nuestra intensidad defensiva fue una cosa de loco. La defensa, bueno, los volantes ni que hablar. Y bueno, termina la largue, todo el mundo obviamente muerto por el esfuerzo que habían hecho. Y bueno, yo voy a saludar y uno de los que saludo en particular fue al pelado Cáceres. Ah, vamos arriba, pelado. Y el pelado, no sé si lo agarré medio ahogado, desnorteado, no sé.
En su mundo, ¿no? Como siempre.
En su mundo. Y me dice, Juan, me dice, ¿y ahora esto cómo sigue? Me dice. Digo, pará, pelado, ¿cómo sigue? Ahora vamos a patear los penales. Ah, bueno, tata, y resulta que define el ángulo, fue una cosa increíble.
Sí. ¿Cuánto? Y, por ejemplo, viste que hay entrenadores que te dicen, no sé cuándo es verdad y cuándo no, pero ustedes que son jugadores que te dicen, yo para elegir los penales veo cómo están, veo quién me pide el penal y no me importa si técnicamente es el mejor. De repente uno que técnicamente no es el mejor, pero lo veo que quiere patear, lo hago patear. ¿Eso juega también? ¿Eso influye en una definición con la trascendencia que estamos de estas que estamos hablando?
Yo creo que sí. Obviamente que el aspecto técnico es importante, pero el factor psicológico del momento, de tenerse la confianza para afrontar esa situación que es definitoria, para mí hay que ponerlo más en la balanza que el factor técnico.
Yo creo que ahí depende del entrenador. No soy entrenador, pero seguramente el entrenador ve cómo está el jugador y sabe si el jugador te mira, si lo quiere patear, si lo vas a mirar, el jugador se da vuelta. Lo que sí está claro que a veces hay cosas que uno no las entiendo cuando dejan al mejor pateador para el último. Que a veces capaz que no llegas al último. Está loco Abreu porque viste, está tocado con la varita mágica y le toca siempre, pero quiero decir,
¿sabés quién queda para el último siempre? Ronaldo. Cristiano Ronaldo.
Bueno, ahí está.
En el Madrid y en Portugal.
Real Madrid, exactamente. Yo prefiero que los mejores paten primero, o sea, yo no sé si vamos a llegar.
Pero la foto es la última.
Sí, bueno, pero después ganamos todos, yo entiendo. Sí, está perfecto.
A veces de repente no llegás a tirar.
Claro, a veces no llegás. Generalmente los tocados con la varita llegan, pero bueno.
Tal cual. Iba a ir por este lado porque Juan tiene partidos memorables, pero... Y a nivel de mundiales ese de Ghana fue increíble. Yo, en aquella madrugada de Corea y Japón 2002, recuerdo muy bien el partido con Senegal. Y fue, eso sí fue una montaña rusa, hablando en ruso, de emociones, porque la estábamos pasando fea. Entonces yo no te voy a resetear el disco duro, Fabián. No,
lo tengo clarísimo, aparte son de los partidos que los tengo presente. Aparte, en un mundial que no empezamos bien con Dinamarca, que después fuimos con Francia y... Con la expulsión de Henry, los tuvimos ahí, tuvimos nuestras chances, ellos también, no lo pudimos ganar y llegamos al último partido con la necesidad, obviamente en los papeles, si no decía, llegás al último partido, le tenés que ganar a Senegal, nosotros lo hubiéramos firmado y un partido raro desde todo punto de vista, porque Senegal llegó, fue contundente. Tengo el recuerdo del penal, que no fue penal, hasta el día de hoy lo discuto, tengo fotos, tengo todo, que no lo toco, le paso lejísimo. Y un segundo tiempo, como vos decís, increíble, porque Senegal ahí sí no pasó la mitad de la cancha prácticamente, se hicieron unos cambios en el entretiempo, tuvimos nuestras oportunidades, lamentablemente no nos dio para poder ganar.
Vos sabés que siempre ustedes defienden los códigos del fútbol, y me parece bien que lo defiendan. Años después de aquel partido Uruguay, y lo charlábamos de estos días, ¿no? Uruguay-Argentina en el Mundial del 86, Rubén Paz confiesa y dice, y yo no sé quién me puso en la cancha, alguien me dijo que entrara. El partido ese está rodeado también de muchas cosas, nunca han contado nada, ustedes han sido herméticos en el tema, pero hay un montón de fábulas que Forlán también dijo, bueno, y sí, yo entré, pero como que queda ahí en la nebulosa.
No, mira, yo lo que siempre digo, cada vez que salen estos temas, siempre lo cuento, que imagínate, yo tenía 22 años, claro, era uno de los más jóvenes, una eliminatoria con 20 años, el sufrimiento que fue esa eliminatoria, llegar, clasificar, llegamos un mundial, se nos pasó rapidísimo, porque cuando quisimos acordar, claro, estábamos de vuelta. En una ciudad, no sé si ustedes fueron, en una ciudad que no había ambiente, estábamos alejados de todo. Después, como pasaron los años, sí, obviamente que se empezaron a surgir rumores, pero obviamente el que juega está contento porque juega, el que no juega quiere jugar, pero más allá de eso, lo que nos faltó fue juego, no fue otra cosa que no fue eso.
Lo que pasa es, Fabián, que claro, como hoy vivimos otros tiempos de selección, ¿no? Donde no había problema, o sea, otro tipo de discusión, donde, y eso es un gran mérito de Tabárez, ¿no? Porque también las cosas como son, Tabárez hizo una, reorganizó todo, y gracias a eso es que más allá de las críticas puntuales de un partido, que digo en general lo que significa la selección, ustedes en aquel momento fueron a una concentración que no estaban de acuerdo y que
algún... para mí era Disney porque sí, claro, llegó a un mundial, claro. Pero claro, después que pasa el tiempo, que vos empezás a analizar las cosas, pucha, para llegar al partido te tenías que tomar un avión para ir para otro lado. Claro, ahora entiendo la gente grande, claro, que tenía experiencia, exacto, mucho tiempo en Europa, que claro, que no era lo habitual.
Y que en aquel momento, un tiempo antes, se había ido Pasarela, o sea, eran cambios de técnico, eran líos en los jugadores con los dirigentes, alguna convocatoria, que no importa, no viene al caso ahora, pero que fue escandalosa. Le voy a decir la de Fonseca ya cuando lo convocan a que estaban en Estados Unidos, vos no digas nada, pero fue un escándalo aquello, escándalo. Claro, pero lo que pasa es que fue tal el ruido mediático que no había cómo justificar aquello, pero no importa. Era toda una sensación problemática, ¿no? A vos te tocó ir a un mundial donde había un ambiente raro. No lo de Juan, más allá de los pequeños problemas, Juan, vos viviste lo que Fabián dice como Disney, ¿no? Vos viviste una organización totalmente distinta, ¿no?
Sí, a mí me tocó vivir la primera parte desde el comienzo del proceso con Fabián, compartimos la Copa América, que ahí quizás después de la Copa América
hubo una
filtración de jugadores, un recambio de jugadores posterior a esa Copa América. Y paulatinamente las cosas fueron mejorando, más allá de que esa eliminatoria para Brasil fue durísima y tuvimos momentos críticos. Me acuerdo después de haber perdido con Perú allá, prácticamente estábamos afuera y estábamos en el vestuario y resulta que, bueno, después de terminar los partidos que estaban jugando en el mismo horario y se nos dan resultados, lo cual permitía que siguiéramos teniendo vida. Ganándole a Colombia acá, estábamos de nuevo en la pelea fue lo que sucedió. Y bueno, obviamente que ni que hablar, el proceso del maestro ha cambiado muchas cosas y se fueron cambiando perfiles de jugadores y sabiendo de que la selección era lo primordial, de que obviamente que a todo jugador quiere estar y quiere jugar, pero sabiendo respetar que la decisión del entrenador, saber que bueno, él es el que decide y te gustará o no, y hay que aceptar y hay que apoyar al que no, le toca jugar. A mí, por ejemplo, me acuerdo ahora, me lesiono después del partido contra Bolivia en el 2008, estoy 6 meses afuera por la rodilla y bueno, a los 5 meses había una fecha FIFA que fue Paraguay y Chile. Y ahí el maestro cita a Sebastián, ganamos y empatamos esos partidos y al siguiente era Brasil y Venezuela. Y bueno, está, ya volví de la lesión, ya había jugado en Botafogo y bueno, obviamente que uno pretendía de que si había salido por lesión, volver a jugar. Y bueno, yo me acuerdo que en esa semana el maestro en los tácticos que hicimos de lunes a miércoles, jugábamos una vez cada uno y fue probando, hasta que el viernes llegó y me llamó y me dijo, mirá Juan, tomé la decisión de que va a jugar Sebastián, porque mirá, me anduvo bien los dos partidos pasados y bueno, va a ser así. Y digo, maestro, la decisión es suya, obviamente, claro. Yo quiero jugar, pero voy a tener que respetarla. ¿Qué voy a hacer?
Sí.
Y son cosas que me pasó a mí y a otros muchos jugadores también. Ahora, obviamente, de elegir a los jugadores para el Mundial, en el momento para Sudáfrica también, le tocó quedar al Malaca, me acuerdo, al Tata también y al Japo Rodríguez, que fueron los tres que iban afuera. Entonces, obviamente que ellos quizás pretendían estar y bueno, y son decisiones que tiene que tomar el entrenador. Y bueno, y el jugador fue sabiendo de que lo más importante era Uruguay.
Es verdad que Tamares en las charlas siempre le decía, entramos 11 y volvemos 11, y después del partido con Ecuador, Forlán le dijo que no dijera más esa frase, pues siempre le echaban a uno.
Y bueno, pasó algunas veces y tal. No sabía que Forlán le había dicho eso al maestro, pero pudo haber pasado así.
Bueno, hacemos la pausa, estamos haciendo Quiero Fútbol desde el Bar Casal, compartiendo un gratísimo momento con Fabián Carini, con Juan Guillermo Castillo, con Mauro Mas, con Fernando Corch. Se vienen noticias en la radio con Fernando y volvemos para la última media hora de contacto con ustedes en esta ensalada rusa que estamos proponiendo del Mundial y luego hasta las 3 de la tarde charlando de fútbol, como siempre acompañándonos en la Deportiva del Uruguay. ¡Ya venimos!